noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 18 de octubre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Con tintes de liguilla. En la Liga MX, Cruz Azul visita a Puebla el día de hoy a las 9 de la noche con 5 minutos. Para el sábado, América recibe a Santos Laguna a las 7 de la noche con 5 minutos. En tanto que Monterrey le hace los honores a Tigres a las 9 de la noche con 10 minutos en una edición más del Clásico Norteño. A 3 puntos. En la Liga Española, este sábado Real Madrid visita al Celta de Vigo a la 1 de la tarde. El domingo Barcelona recibe al Sevilla a las 13 horas. Juegazo en Inglaterra. En la Premier League este domingo, Manchester City visita Wolverhampton, esto a las 7 de la mañana, en tanto que Liverpool enfrenta en casa al Chelsea a las 9:30 de la mañana en el partido más destacado de la jornada. Gran Premio de Austin. En la Fórmula 1 para el domingo se corre el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas a la 1 de la tarde. Camino a la Serie Mundial. Sigue toda la actividad de las series divisionales de la MLB entre los Dodgers de Los Ángeles ante los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos. Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos, es viernes, viernes 18 de octubre del 2024, 5 de la tarde con 2 minutos, mucho para platicar, se reanuda la liga, y bueno, muchísimo para platicar el fútbol internacional, en fin, mucho, pero mucho para platicar. ¿Cómo estamos, Raúl Eduardo? Muy buenas tardes.
Raúl, José Luis, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña, se reanuda la liga y ya no para. Hasta que se terminen las 17 jornadas, ya no vuelve a haber fecha FIFA, así que de bajada la liga. Cruz Azul, sin duda el mejor equipo hasta el momento, vamos a ver si logra mantener el superliderato en lo que queda del torneo. Cruz Azul, el clásico regio, buenos partidos en Europa, sin duda. En la NFL, peligra el invicto de los Vikingos de Minnesota, peligra el invicto de los Jefes de Kansas City. Minnesota recibe a los Leones de Detroit y Kansas City va contra los 49 de San Francisco. Muy buena prueba para los dos equipos.
José Luis Cobas, ¿cómo estás, José Luis?
¿Cómo
estás,
Raúl? Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula S, qué gusto saludarlos. Este fin de semana también se lleva a cabo el clásico regio allá precisamente en la Sultana del Norte. Vamos a ver qué tanto le puede afectar el parón a Monterrey y a Tigres encaminarse de cara a la recta final por uno de los boletos directos a la liguilla. Tendría que estar para estos equipos. Sin embargo, como dice Raúl Eduardo, viene la seguidilla de jornada doble y vamos a ver cómo se acomodan los dos equipos ya en la recta final, Raúl.
Oye, José Luis, qué curioso, tú que estuviste en Guadalajara en el partido de la selección hablando del Clásico Regio, llegó un momento en que jugaban para Estados Unidos Brandon Vázquez y para México jugaba Berterame, los dos delanteros del equipo de Monterrey. Berterame argentino jugando para México, Brandon Vázquez México-americano jugando para los Estados Unidos, pero curioso, yo no había visto algo similar en algún partido ni de los amistosos como fue este, que dos delanteros del mismo equipo fueran rivales en ese momento en México, ¿no?
Sí, curioso lo que comentas, incluso Brandon Vázquez jugando en inferiores con selección mexicana y Berterame en inferiores con la selección de Argentina y bueno, después cambió su destino y bueno, de curiosidades también lo de Zendejas y Malagón, compañeros en América, uno jugando para Estados Unidos, uno jugando para México, grandes amigos, y Zendejas en su ex estadio, porque hay que recordar que de Dallas jugó en Chivas.
El que no se hizo muy su cuate fue Edson Álvarez, yo creo, porque le puso una revolcada a Zendejas buena. En fin, el América, pues el América en teoría la tiene facilona, ¿no?
Pues digo, en el papel sí, ¿no? Aunque sabemos que los partidos hay que jugarlos. A la América, que le urgen los puntos, realmente le urgen. Recibe a Santos mañana a las 7 de la noche en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Aquí la duda es cuántos aficionados van a ir contra Santos mañana. Pero sí, América es un partido que en teoría le viene bien como para, además de los 3 puntos, buscar recuperar el fútbol. El tema con el América es que tiene muchas bajas, muchas, muchas bajas.
Y el tema con Santos es que también le urge los puntos y me parece que Nacho se está jugando la chamba, ¿eh?
Sí, sí. Todos.
No digo que mañana, pero que está jugándose la chamba en cualquier momento, ¿eh?
Sí, sí. Digo, a lo mejor en algún otro equipo o algún otro proyecto ya lo hubieran cortado, ¿eh?
Sí, parece. Son 8 puntos del equipo de Nacho Ambriz en 11 jornadas. La verdad es que sí está muy por debajo de lo esperado. Ha rescatado ciertos resultados, pero no es bueno. Tampoco el plantel, Raúl, es un plantel muy corto. Comparado a lo que anteriormente pasaba en Santos, ¿no?
Y tiene nuevo presidente ejecutivo, el joven Alejandro Aragorri Jr., que fue nombrado apenas hace un par de días nuevo presidente ejecutivo del equipo de la comarca. Ojalá le vaya bien en este puesto que va a desempeñar. Beto Campos nos tiene la información del América.
Amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarles a mitad de semana. Emilio Azcárraga, dueño del conjunto de las Águilas del América, se pronunció en torno a lo que es el desempeño de su equipo, tomando en cuenta que marcha en el 10º lugar, y sin lugar a dudas el propietario azulcrema aseguró que han quedado de ver, y al respecto habló André Jardine, técnico de las Águilas.
100%, los títulos, los sucesos de un equipo te genera un aumento de expectativas natural de todos, ¿no? De la afición, de la prensa, del dueño y de nosotros mismos, ¿no? Entonces las expectativas aquí son altas, y porque nosotros mismos trabajamos para suceder esto. Y bien, lo más importante en este momento es tener la claridad, la tranquilidad de muchas veces analizar los porqués de las cosas y no desesperarte, ¿no? No elegir culpados o tampoco crear problemas donde no los tiene, pero al mismo tiempo ser frontal, enfrentar los problemas que tenemos, entenderlos, intentar superarlos. Yo trabajo de la forma de mirar el próximo partido, no hago proyecciones muy largas. Obviamente, si me preguntas la expectativa, claro que queremos estar, claro que tenemos la certeza de que tenemos nivel para estar, estamos trabajando para esto, pero hay que estar 100% en este momento enfocado en Santos Laguna. Hay que hacer la mejor partida posible, buscarmos estos 3 puntos que para mí daríamos un paso muy importante en este torneo, y ir pensando partido a partido y allí a frente vemos para qué estamos.
Hay parte de lo que comentó André Jardine, técnico de las Águilas del América, aquí en el Nido de Cuapa, previa a lo que será este duelo ante Santos Laguna el día de mañana en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y habrá que señalar que estará encarando este encuentro con diversas bajas por lesión, entre ellas destaca la de Álvaro Fidalgo, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, por mencionar algunas, además de que Rodrigo Aguirre y Henry Martín son duda para este encuentro. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está el América contra Santos. Esto es el sábado en la cancha del Estadio Azteca, perdón, de la Ciudad de los Deportes, ya acostumbrado a que el América juegue en el Estadio Azteca, Ciudad de los Deportes. La cancha está bastante buena, la gente del América no se acomoda, la gente de Cruz Azul sí se acomoda, la gente del Atlante sí se acomoda, pero los americanistas como que no logran acomodarse, ¿no?
No les gustó. No les gustó el estadio, es un hecho, porque desde el principio no fueron, ¿no? No es el tema de que el América vaya en lugar número 10 y que no haya jugado tan bien como esperaba la afición, porque desde el primer partido, siendo bicampeones, la gente no fue al estadio.
Ajustó América tema de boletos también, porque los precios estaban muy altos al arranque. Ahora hizo diversas promociones para lo que resta de partidos, a ver si con eso cambia y mejora, ¿no?
Yo creo que es buena idea los de las promociones. No es la primera vez que este estadio entra de emergente. Ha sido varias ya las ocasiones que este estadio entra de emergente. La primera, si la memoria no me falla, fue por allá por 1968, cuando se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en México, se cerró el Estadio de Ciudad Universitaria. Recordar que en esa época no estaba inaugurado el Estadio Azteca. Y entonces ahí el Estadio Ciudad Universitaria, ahí jugaban los Pumas. No, ya estaba el Azteca, que se inauguró en 66, pero los Pumas jugaban en el Estadio Ciudad Universitaria y se fueron a jugar al estadio en ese entonces Ciudad de los Deportes. Luego ha sido Estadio Azul, Estadio Azulgrana y otra vez Ciudad de los Deportes.
Yo me acuerdo, se acordarán ustedes también, cuando manejaba la Federación Mexicana Emilio Maurer y demás, el estadio de la Ciudad de los Deportes
jugaba la selección.
Fue casa de la selección, sí, nacional.
Además, un estadio que ves perfectamente de todos lados. Está ubicado quizá muy práctico para gente en Metrobús, pero quizá no tanto para los que llegan en automóvil, ¿no? También que eso es un problema hasta la fecha.
Regresamos.
En la Liga MX.
La jornada 12 de la apertura 2024 arranca esta noche a las 19 horas cuando Mazatlán visite a Atlas. A la misma hora en la Corregidora, Toluca estará visitando a Querétaro. Más tarde en Aguascalientes, Necaxa recibe a Tijuana. Y en el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul visita a Puebla. Para mañana en la cancha del Estadio Hidalgo, Chivas visita a Pachuca. En la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, América recibe a Santos. Mientras que en el Olímpico Benito Juárez, Bravos recibe a León. En el Gigante de Acero se disputa una edición más del clásico regio entre Monterrey y Tigres. La jornada se cierra el domingo en el Olímpico Universitario cuando Pumas reciba a San Luis.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Barcelona, donde el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó la sanción previamente impuesta por la UEFA al Barcelona, esto de €500,000 por incumplir el fair play financiero en 2022. Cabe señalar que el año pasado la UEFA sorprendió al Barcelona haciendo malos manejos en sus reportes financieros, donde registraron la venta del 25% de sus derechos de televisión como ingreso relevante y no como ingreso extraordinario. Nos vamos a Países Bajos, donde el mexicano Santiago Jiménez habría cambiado de representante. Esto supuestamente después de que durante el mercado pasado su anterior manager no pudiera concretar las ofertas del Nottingham Forest en la Premier League o el Milan en la Serie A, donde Jiménez ahora trabajará con Rafaela Pimenta, agente de futbolistas, donde uno de sus clientes más reconocidos es el noruego Erling Haaland. Cerramos en Estados Unidos, donde Luis Suárez, jugador del Inter de Miami, habló sobre las declaraciones que dio hace unas semanas, donde criticó la forma de trabajar de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay.
Sin haber querido herir a nadie, entiendo el enojo o algún mal comentario que se haya malinterpretado, pero con la tranquilidad de que han cambiado algunas cosas que se han visto, que lo han dicho algunos jugadores, y eso era lo que generaba, lo que quería, y que cosas se habían hablado ya de puertas para adentro, se habían hablado muchas veces, pero bueno, con la tranquilidad que siempre queriendo lo mejor de la selección y que ahora van a ir viendo cosas muy, muy positivas.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
En fin, vamos con Ángel Ricalde, que nos preparó esta pieza de Pachuca y Chivas.
Tras el maremoto mediático provocado por la intempestiva salida de Fernando Gago, las Chivas regresan a la actividad en medio de un panorama de incertidumbre en torno a la presente gestión deportiva. Enfrentando este sábado a los Tuzos en Pachuca, una de las plazas tradicionalmente más complejas para el rebaño en los últimos años. Ubicado en el puesto 9 de la tabla y sin victoria en las últimas 3 jornadas, el Guadalajara arriba el compromiso con la necesidad de un triunfo para no complicarse aún más en la recta final del torneo. Por su parte, el Pachuca, con 2 derrotas consecutivas y hundido en la 15ª posición, se juega probablemente la última oportunidad para mantener viva la esperanza de una clasificación al repechaje. El inédito historial en 57 encuentros entre tuzos y rojiblancos arroja un saldo completamente equilibrado de 20 triunfos por bando y 17 empates, siendo esta la rivalidad más pareja en la era de los torneos cortos. En cuanto a los motivos del complicado momento de los hidalguenses, que contrasta con la gran temporada hecha el torneo pasado, para su técnico Guillermo Almada, la explicación se encuentra en la inexperiencia de una nueva camada de futbolistas.
Más allá del juego, que en varios partidos ha sido bueno, nos ha faltado efectividad y hemos cometido o recibido muchos goles. Hay muchos jugadores jóvenes que están viviendo su primera experiencia en primera división, así que vamos a seguir con el trabajo y apuntando en el próximo partido.
Así, entre la urgencia y la necesidad de retomar el rumbo, se presenta el Pachuca Chivas en la jornada 12, un duelo de dinamismo, intensidad y juventud. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues a ver, dos equipos que, caramba, Pachuca ha jugado bien y no puede ganar, no se le dan los resultados. Chivas, antes de que se fuera el señor Gago, había jugado bien, pero tampoco tenía gol. Vamos a ver qué es lo que pasa el fin de semana. Por lo pronto, pues no es un partido fácil para las Chivas.
No es un partido fácil. Yo lo que veo con Pachuca, cuando juega bien, me parece que es un nivel sobresaliente, ¿no? De repente en el torneo ha jugado muy bien y ha jugado muy mal. Aquí el reto del señor Almada y del Pachuca, por supuesto, es mantener ese gran nivel que tienen para que sea el equipo que sabemos que puede ser, ¿no? Chivas, por su parte, me parece que es muy difícil que dé más de lo que ya lo hemos visto, ¿no? A menos de que hay un cambio radical en la manera de jugar, pero jugando muy buenos partidos, Chivas no tuvo la capacidad de ganarlos, ¿no? Y hablo del partido contra América, hablo del partido contra Cruz Azul, que no, contra Monterrey, no supo ganar, ¿no? Al final, jugando un buen fútbol, no tuvo la capacidad de ganarlo, pero cuando menos para Pachuca, puede ser el último tren, ¿eh?
Apenas 2 victorias de Pachuca en lo que va del torneo, y me parece que ha merecido quizá un poco más. Sí ha estado por debajo de lo que habían sido sus últimos torneos, pero sí me parece que los 9 puntos que tiene no corresponden a lo que ha hecho en cancha. Suele ser así con Pachuca, normalmente un equipo que hace muy buen uso de sus fuerzas básicas, compra muy bien en cuanto a extranjeros, pero también llega a tener este tipo de situaciones con Almada y con proyecto, me parece, contrario a otros equipos, que se podría salir lo antes posible de esta racha de resultados más que de funcionamiento.
Ahora, lo de Chivas, yo creo que Chivas, con el técnico que tenga, puede meterse y buscará estar entre... Pues si no entre los primeros para calificar directo a la liguilla, cuando menos de recalificación. Aquí el asunto es que Pachuca ya no puede perder, ¿eh? Ya no solamente no puede perder, tiene que ganar cuando menos 3 partidos en forma consecutiva, 4 partidos de los que le restan para meterse a la recalificación. No creo que le alcance para entrar directamente, ¿eh?
No, difícil, porque aparte Pachuca tiene 9 puntos y ya están arriba de él. Fuera de zona de play-in, León, Juárez, Puebla y Necaxa. O sea, no es solamente que Pachuca sume, ¿no? Es que estos 4 equipos dejen de sumar. La verdad, la tiene complicada, ¿eh?
¿Qué tan importante puede ser para Pachuca también poder calificar para estar en ritmo por el tema del Mundial de Clubes? Pachuca tendrá Chivas, después visita Santos, Tigres, que es un rival complicado, después recibe a Necaxa, le toca América y Juárez, o sea, sí tienen por ahí América y Tigres, dos rivales complicados en su recta final.
No se vaya, regresamos.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Premier League, para el sábado, el West Ham de Edson Álvarez visita al Tottenham. El Fulham de Raúl Jiménez le hace los honores al Aston Villa. En la Liga Española, el Athletic de Bilbao de Alex Padilla recibe al Español de Barcelona este sábado. En la Liga Italiana, el sábado, el Genoa de Johan Vázquez recibe al Bolonia. En la Eredivisie, este sábado, el PSV de Irving Lozano visita al AZ Alkmaar. En la Liga de Grecia para el domingo, el Lofi de Jordan Silva le hace los honores al Panathinaikos. El AEK de Atenas de Orbelín Pineda hace lo propio con el PAOK. En la Liga de Rusia este domingo, el Lokomotiv de César Montes visita al Khimki. El Dinamo de Moscú de Luis Chávez hace lo propio con Rubín Kazán. En la Liga de Escocia, el Dundee de Antonio Portales enfrenta en casa al Hibernian este sábado. En la MLS para el sábado, el Dinamo de Houston de Héctor Herrera recibe al Galaxy. El Sporting Kansas City de Alan Pulido visita al FC Dallas. En tanto que Los Ángeles FC de Carlos Vela le hace los honores al San José. La Fórmula es Orbañanos y el Club América te invitan al Juego de las Águilas ante Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, en partido correspondiente a la jornada 12 de la apertura 2024 de la Liga MX. La cita es este sábado en punto de las 19 horas con 5 minutos. Participa en la tómbola y llévate un pase doble marcando al 55-52-79-57-93.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el deporte amateur, todo listo en Tlaxcala para la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, que contará con la participación de 32 países, 16 en modalidad de recurvo y 16 en compuesto. Se realizó el sorteo de los cuartos de final y la inauguración oficial del evento. Entre los arqueros mexicanos que formarán parte del evento están los 6 seleccionados nacionales: Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Matías Grande, así como Maya Becerril, Dafne Quintero y Sebastián García. Mañana serán las finales de arco compuesto y el domingo las de arco recurvo. Escuchamos a Rommel Pacheco, director de la CONADE.
A mí me encantaría que México sea sede de muchos más eventos de talla mundial, y aquí en Tlaxcala estoy seguro que eso va a motivar. Se va a aperturar una escuela de tiro con arco. Estuve hablando con la gobernadora y con el director del instituto, y creo que esto da pauta a que más niños se inspiren, se motiven y tengamos mejores semilleros y deportistas de alto rendimiento.
En el fútbol femenil, la selección mexicana sub-17 cayó en su debut dentro del Mundial que se desarrolla en República Dominicana por marcador de 4-1 ante Corea del Norte. El gol de las mexicanas llegó con Citlali Reyes, jugadora de Las Vegas FC. El domingo a las 5 de la tarde será el segundo compromiso del combinado mexicano ante Inglaterra. Y en el automovilismo de la Fórmula 1 iniciaron las actividades del Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Las Américas, donde el piloto tapatío Sergio Checo Pérez finalizó en el sitio 16 la primera ronda de prácticas libres y quedó fuera de la Q3 dentro de la clasificación sprint, por lo que saldrá desde el sitio 11. Mañana la carrera sprint se desarrollará a las 12 del día, tiempo del centro de México, y la clasificación para el Gran Premio será a las 4 de la tarde. El domingo el Gran Prix se correrá a partir de la 1 de la tarde y la Fórmula 1 se trasladará a la Ciudad de México. Escuchamos al tapatío Sergio Checo Pérez.
Regresa Hugo, obviamente, traemos algunas mejoras. El problema ha sido claro, ¿no? Creo que después de Monza entendimos todos los problemas que yo he tenido en el último año y medio. Bueno, el equipo trabajando fuerte para intentar solucionarlo. Y con el T-Trade es algo, es totalmente inaccesible para nosotros. Nunca fue algo que se habló durante las juntas de sábado a domingo, de poder cambiar la altura. Y si te checan, estás ilegal, ¿no? Y eso fue algo que teníamos mucho miedo que nos pasara a nosotros. Entonces, nunca tuve idea de ese aparato.
Vámonos con Enrique Burak a la Unión Americana. Adelante, Enrique, ya no sé si estás en Cleveland, en Nueva York, ya regresaste. ¿Dónde andas, Enrique?
Raúl, Salvador, José Luis, qué gusto saludarlos. ¿Qué partido tuvimos el día de ayer en la serie campeonato de la Liga Americana entre los Yankees y los Guardianes de Cleveland? Un duelo verdaderamente sensacional, dramático, con Cleveland con la posibilidad de irse abajo en la serie 0-3 y prácticamente despedir su temporada. Estaban literalmente muertos en la parte baja de la nueva entrada con dos outs. cuando Yonghesi Noel conecta un cuadrangular para empatar el partido y enviarlo al décimo episodio. Pero vamos por partes con lo que fue la historia de este duelo. Y por cierto, también señalar que en este instante están enfrentando a los Dodgers y los Mets. Los Dodgers que tienen ventaja en esta serie de 3-1, que el día de ayer aplastaron a los Metropolitanos 10-2. Aparece Shohei Ohtani con un cuadrangular que también anota en 4 ocasiones. Mookie Betts, que tiene un home run que produce 4 carreras. Tommy Edman, que tiene 3 carreras impulsadas. Max Muncy, que extiende su racha de envasarse a 12 juegos de manera consecutiva. Y el día de hoy iniciaron Jake Flaherty por el equipo de los Dodgers en contra de David Peterson por los Metropolitanos, que tienen esta difícil misión de mantenerse con vida en esta postemporada y extender la serie para que vaya de regreso a Los Ángeles. Los Dodgers Ángeles, que están tratando de volver al clásico de otoño desde que finalmente lo ganaron en el año 2020, cuando lograron imponerse al equipo de las Rayas de Tampa Bay en aquella ocasión. Pero bueno, regresando a lo de los Guardianes y los Yankees, que por cierto, el partido número 4 de este compromiso se va a desarrollar el día de hoy, pasadita a las 6:00 p.m. El día de ayer abrió Matthew Boyd por los Guardianes de Cleveland y les dio la oportunidad de mantenerse en el partido, porque los juegos anteriores había existido un par de constantes. Una, que los abridores de Cleveland no pasaban hacia la tercera entrada, y por otro lado, que también habían dejado muchos corredores en los senderos. Bueno, Matthew Boyd de los Guardianes permanece 5 entradas lanzando. Esto de los partidos completos ya es historia antigua en el béisbol, y le daba la ventaja de 3-1 al equipo de los Guardianes de Cleveland. Por cierto, Yankees siempre en los 2 partidos anteriores había tenido la ventaja. Y el partido fue avanzando hasta que llega la 8ª entrada y entra Emmanuel Clase, que es el cerrador de los Guardianes de Cleveland, que había tenido una campaña sensacional, había rescatado 57-60 partidos, 34 salvamentos de manera consecutiva. Sin embargo, había fallado en el juego 2 en la serie divisional en contra de Detroit cuando estaban 0-0 en la 9ª, y recibe un cuadrangular de Chris Carpenter de 3 carreras que marcó la diferencia en ese partido. Pues el día de ayer entra en la 8ª para enfrentar a Aaron Judge, que no ha tenido, como es una costumbre, una buena postemporada, pero Judge, con hombre a bordo, conecta home run, y después, espalda con espalda, Giancarlo Stanton conecta home run. Así que el partido estaba 4-3 para los Yankees. Por cierto, fue en un lapso de 8 lanzamientos que viene el home run de Judge y el home run de Giancarlo Stanton. Después, en la 9ª, Gleyber Torres conecta un fly de sacrificio, ganaba Yankees 5-3, y todo se veía perdido para los Guardianes, hasta que Stephen Boyd, el manager, decide traer como emergente a Yonghesi Noel, al que le dicen Christmas, Papá Noel, que conecta home run, y el partido se empata de manera espectacular con 2 outs, y desde luego también esto se lo da a Weaver, que es el cerrador del equipo de los Yankees de Nueva York desde septiembre, y que había estado perfecto en 8 oportunidades de rescate desde entonces a la fecha. Y luego, en la 10ª entrada, David Fry, que también entró al partido como emergente, conecta home run y ganan los Guardianes 7-5. El día de hoy está anunciado Gavin Williams para abrir por el equipo de los Guardianes, su primera apertura en la postemporada. De hecho, hace tiempo que no lanza, había estado muchos problemas de lesiones en la temporada, se fue con 3-10 y 4.86 de limpias en contra de Luis Gil, que es un pitcher joven de los Yankees, que en la temporada regular se fue con 15-7, un gran hallazgo para el equipo neoyorquino. Pero bueno, pues está sensacional la postemporada de Grandes Ligas. Por otro lado, el día de ayer se puso en marcha la semana 7 de la NFL, los Broncos de Denver, que vencen 33-10 a los Santos de Nueva Orleans. Sean Payton regresa a Nueva Orleans, el hombre que los llevara al Super Bowl, que los llevara a ganarlo, ahora con el equipo de los Broncos. Fue un juego en donde Javonte Williams tiene 2 anotaciones, también Cody Burton regresa a un balón 52 yardas a la defensiva. Bo Nix, el quarterback novato de los Broncos, 164 yardas y corrió también para otras 75. Y Denver tiene marca de 4-3 en el segundo año de Sean Payton como entrenador en jefe, y los Santos 5 derrotas consecutivas, se ubican ahora con marca de 2-5. Ahora, también hay que decir que Derek Carr, su mariscal de campo titular, está lesionado, que no tienen a sus dos receptores estelares, el caso de Chris Olave y también de Rashid Shaheed, también jugaron sin dos hombres titulares de su línea, y Taysom Hill, el famoso Milusos, también está fuera de actividad. Ahora, Sean Payton ha derrotado a los 32 equipos de la NFL. Por cierto, una baja más para los Santos el día de ayer porque el esquinero Ponzo Nadivo se fracturó una pierna. Pero bueno, regresando a lo de Payton, ha derrotado ahora a los 32 equipos de la NFL, solamente le faltaban sus Santos a los que dirigió por espacio de década y media. ¿Quiénes son los otros entrenadores que le han ganado a los 32 equipos actuales de la NFL? Bill Belichick, Tony Dungy, John Fox, Mike Holmgren, Bill Parcells, Andy Reid y Mike Shanahan. El que está muy cerca es Mike McCarthy, el entrenador jefe de los Vaqueros de Dallas. Él ha ganado a 31 equipos de la NFL, pero contra Green Bay, el equipo al que dirigiera y que llevara, por cierto, a ganar el Super Bowl, va con 0 ganados y 2 perdidos. Otros partidos a desarrollarse en la jornada 7 de la NFL. Estarán jugando en Londres, Nueva Inglaterra en contra de Jacksonville. Seattle frente a Atlanta, Seattle con 3-3, Atlanta con 4-2. Houston con 5-1 estará visitando a los empacadores de Green Bay. Detroit con 4-1 frente a los vikingos que están invictos 5-0. Kansas City, el otro equipo invicto, va en contra de San Francisco, que debe ser un gran, gran partido en la reedición del Super Bowl anterior. Partido nocturno del domingo, Jets en contra de los acereros, y tendremos par de encuentros de lunes por la noche, Baltimore frente a Tampa, los dos con marca de 4-2, y también los cargadores que estarán enfrentando a Arizona. Mientras tanto, en la Fórmula 1 se corre este fin de semana en Austin, son tres carreras consecutivas que tendremos, tres fines de semana seguido de la Fórmula 1 en América. Primero Austin, el siguiente fin de semana en la Ciudad de México, y luego en Sao Paulo. Por cierto, esta carrera en Austin tiene también carrera sprint, y que se va a desarrollar este sábado. Y por último, también comentarles acerca de este slam de los seis reyes en Riyadh, en Arabia Saudita, en donde Carlos Alcaraz le gana a Rafael Nadal en el partido semifinal, uno de los dos por 6-3 y 6-3. Nadal, que estaba de regreso, no jugaba desde los Juegos Olímpicos que se desarrollaron entre julio y agosto. Y Jannik Sinner le gana en otra semifinal a Novak Djokovic por 6-2, 6-7 y 6-4. De hecho, el pasado fin de semana, Jannik Sinner le había ganado a Djokovic en la final del torneo de Shanghai, y de esa forma había evitado que el serbio llegara a 100 títulos en su carrera, una cifra a la cual solamente han tenido acceso dos tenistas anteriormente, Jimmy Connors y también Roger Federer. Este sábado, el partido por el tercer lugar, Rafael Nadal, que en el mes próximo en la Copa Davis en Málaga estará diciendo adiós de la actividad en contra de Djokovic, y Jannik Sinner en contra de Carlos Alcaraz. Este torneo no ofrece puntos, pero sí da muchísimo dinero, 6 millones de dólares para que gane el partido de Sinner en contra de Alcaraz. Raúl, Eduardo, José Luis, les mando un abrazo y estamos de regreso el lunes.
No se vaya, regresamos.
La Fórmula es Orbañanos y el Club Universidad te invitan a vivir el partido entre los Pumas y el Atlético San Luis correspondiente a la fecha 12 de la apertura 2024 en la Liga MX. La cita es este domingo 20 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 12 del día. Participa en la tómbola por un pase doble marcando al 5552-792293.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
El sonido de la emoción.
Dando previo al Gran Premio Británico.
La información con toda la pasión. Unidos en una sola voz. ¡49ers! El Dream Team está aquí.
La pelota entró.
sábados y domingos a las 20 horas.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la actividad de la jornada 16 de la Liga MX Femenil con la victoria de Querétaro 3-0 sobre Necaxa en el Estadio Victoria. Atlas venció a Puebla en el Jalisco 3-0 y Toluca le dio la vuelta de visitante a Mazatlán y salió con el triunfo 5-2. En estos momentos las guerreras de Santos están enfrentando en la comarca lagunera a León y mañana a las 12 del día Cruz Azul recibe a Pumas en las instalaciones de la Noria. Para el domingo Atlético de San Luis recibe a las Águilas del América a las 5 de la tarde en el Alfonso Lastras. A las 6, las Tuzas de Pachuca enfrentan a Tijuana en el Estadio Hidalgo y a las 8:05, las Rayadas de Monterrey enfrentan a Chivas en el Gigante de Acero. Escuchamos a la estratega de las regiomontanas, Amelia Valverde.
Muy claras, yo creo que el grupo está claro, el cuerpo técnico está claro, para venir a este cierre tan importante, bueno, fecha FIFA y demás, pero luego el cierre en Tijuana y poder, Dios mediante, tener una muy buena liguilla.
La jornada 16 de la Liga MX Femenil culmina con el duelo entre Juárez y Tigres desde la frontera a las 8:10. Mencionar que quedaron definidas las semifinales de la Champions Cup femenina de CONCACAF, donde las Águilas del América enfrentarán al Gotham FC y Tigres enfrentará a Portland Thorns. Rayadas de Monterrey se despidieron del torneo con victoria de 3-0 sobre el Alajuelense.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Cars 3. Después de su exitosa gira internacional, Rayo McQueen queda relegado de las competencias por nuevos corredores como Jackson Storm, quien además se burla del campeón. Entonces, le pide ayuda a Cruz Ramírez, una joven entrenadora, quien, inspirada en el fallecido Hudson, diseña una estrategia para que el número 95 regrese al triunfo. Después de un entrenamiento minucioso, con aparatos modernos y correr en la playa, McQueen participa en una pista de tierra sin éxito. Deberá derrotar a Jackson Storm en la primera competencia de la temporada en Florida para continuar con su carrera. ¿Será campeón el Rayo McQueen? Descúbrelo en esta película, cuyo final te sorprenderá. En 2017, Randy Newman musicalizó el film. También disfrutamos de Alsos Prazaratustra de Richard Strauss. Cars 3, el fin de una era. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Livio Novi, muchísimas gracias. Se juega el clásico regio. Yo no sé qué clásico sea más pasional. Vamos a separar el nacional, que es el América Chivas, pero a ver, Atlas contra Guadalajara, América contra Pumas, América Cruz Azul o el clásico regio.
No, yo creo, por número de espectadores, pues o América Cruz Azul o América Pumas, hay mucho más gente involucrada, pero por pasión y por fervor, sin duda el Tigres Rayados, pero sin duda.
José Luis.
Sí.
Híjole, a mí me parece que el América Pumas me parece que está a la altura en cuanto a rivalidad, en cuanto a querer defender tu lado, pero entiendo lo que mencionas concretamente hablando de la ciudad. No se habla una semana de otra cosa que no sea ese partido.
Pero es que sabes que para el América, el Pumas no es el máximo rival, ¿no? Ni Pumas ni Cruz Azul, para el América es Chivas, ¿no?
Era una época cuando los jugadores venían de las canteras, eran más apasionados, esos clásicos, ¿no? Ahora, lo de los regios, caramba, yo he tenido la oportunidad de vivir muchas veces clásicos, he estado ahí antes del clásico, después del clásico, días antes, es increíble. Por ejemplo, en las escuelas, los niños les dan chance y van esa semana con la playera del equipo al que le van, entonces van a clases y uno va con la playera de Tigres y otro va para la playera de Monterrey. En la calle, el día del partido, los ves a unos con Tigres y otro con Monterrey. Es un clásico muy especial. No, lo vive toda la ciudad.
¿Eh? Toda la ciudad y las apuestas antes del partido se juntan a la carne asada y la carrilla después del partido, ¿no? El que pierda se lleva carrilla toda la semana también.
Me gusta más lo de la carne asada. Eduardo Ortega nos tiene información del clásico regio.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. Duelo de altura, el que se pronostica entre los clubes del norte, entre Tigres y Rayados. Monterrey marcha con 21 puntos como cuarto lugar en la tabla general. Con un partido más, los felinos con 24 unidades son sublíderes por debajo de el Cruz Azul. Martín de Michelis y Veljko Paunovic contarán con sus 11 estelares. Los hombres a seguir sin duda serán Lucas Ocampos por Rayados en su debut en el Derby Regio la semana pasada. Allá en San Antonio, Texas, Lucas le dio el triunfo al Monterrey mostrando gol, asistencia, talento y personalidad. En el otro lado, André Pierre Gignac, que es el máximo anotador de Tigres hacia Rayados con 13 goles. Y Paunovic también en esta temporada al momento luce como la mejor defensiva del torneo, recibiendo solamente 6 goles. Las probables alineaciones para este clásico regiomontano: Rayados iría con un 4-3-3, Esteban Andrada en el arco, una línea de 4 con Gerardo Arteaga, Sebastián Vegas, Víctor Guzmán y Eric Aguirre, en la contención Fidel Ambriz, Oliver Torres, en el medio campo Sergio Canales, Jesús Corona y arriba Germán Berterame junto con Lucas Ocampo. Tigres iría también con un 4-3-3, Nahuel Guzmán en la portería, la línea de 4 con Jesús Angulo, Diego Reyes, Joaquín Pereira y Javier Aquino. En la contención, Fernando Gorriarán con Rafael Carioca, Juan Bruneta, Sebastián Córdoba en el medio campo, André Pierre Gignac junto con Uriel Antuna, sería su primer derbi regio en el equipo de los Tigres. El árbitro central sería Óscar Mejía, será el encargado de impartir justicia, y sabemos que ese es el segundo clásico regio que estaría pitando. El primero fue en la edición 124, en donde los Tigres ganaron 2-0. Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula E, Eduardo Ortega.
Bueno, pues vamos a ver. Aquí también, como suele ser en los clásicos, muy difícil señalar un favorito, ¿no? Los dos equipos llegan mejor posicionados, Tigres en la tabla general. Tienen muy buen plantel los dos. Y bueno, pues muy parejo, pienso que
está. Mejor posicionado, con un estilo definido, jugando mejor al fútbol. Rayados, a mí me parece que anda sin rumbo de momento, ¿no?
Tigres tampoco me gusta tanto, ¿eh?
No, pero ahí va y tiene un estilo definido y va sumando puntos y sabe a lo que juega, cuando menos.
¿Se acuerdan el último clásico espectacular 3-3 de fase de regular que terminó por ser un partidazo? Ojalá y se repite, porque nos habían acostumbrado a 0-0, 1-1, de repente partidos aburridos. Ojalá, hay mucha calidad, ojalá se pueda dar un partido así, ¿no?
De los poderosos, hablamos de los de lana, que está Cruz Azul, que está América, Tigres, Monterrey.
Porque este año Toluca también es de los de
lana. Vamos a meter a Toluca con los de lana también. Pues el que mejor juega de los de lana es Cruz Azul.
Sin duda.
Y luego veo yo a Toluca.
Yo también.
Y sí, luego sí. Los demás un poquito atrás, ¿no?
Sí, falta a ver el cierre del torneo, a ver qué pasa, pero estoy de acuerdo contigo. Fútbol internacional, lo más destacado sin duda, Liverpool contra Chelsea, domingo 9:30 de la mañana. El líder Liverpool contra el Chelsea va a ser un juegazo. Y en España, visita complicada del Real Madrid a Vigo contra el Celta de Vigo, que siempre, siempre es rocoso. Y el Barcelona recibe al Sevilla el domingo.
Bueno, con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.